Josué capítulo 15, la última vez estudiamos cómo Caleb pidió un monte de las tierras más formidables, siendo ya de edad de 85 años, dispuesto aún para las batallas más feroces de la conquista. Eso fue Josué 14:11, cuando él dijo: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. En este capítulo tenemos un resumen de la herencia de Judá, que es ahora como el primogénito, pero no era el hijo mayor, no era el primogénito de los tribus. Él perdió esta posición. ¿Alguien sabe cómo? ¿Cómo perdió? Rubén era el primogénito. Lo perdió. Y ahora en ese lugar es Judá. ¿Qué pasó en esta familia? Bueno, vamos a regresar a Génesis 49. Génesis 49, cuando Jacob, el padre de todos estos hermanos, dio su bendición, dice en versículo 2, Génesis 49, versículo 2. Héctor. Dice así: juntaos y huid, hijos de Jacob, y escuchad vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Entonces, así empieza. Y en vez de Rubén, vamos a tener ese hermano como el mayor, que es Judá, que es el fuerte, que será el tribu de Cristo Jesús. Pero es interesante que lo que hicieron sus antepasados ya todavía está afectando su tribu. Todas sus acciones llevaron consecuencias ya por generaciones. Vamos a empezar en nuestro capítulo. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional, y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar salado, desde la bahía que mira hacia el sur, y salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Sin y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasaba Esrón y subiendo por Adar daba vuelta a Cara. De ahí pasaba Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Este pues os será el límite del sur. Por favor, no se empieza a dormir todavía. Leyendo esta parte es como leer las escrituras de una casa o de una finca. Hay muchos detalles. Fue algo conocido a todo el público, los límites de la herencia. Grabaron todos los detalles aquí, en ese libro, porque Dios no quería peleas entre las tribus, que de qué tenía derecho a qué. Vamos a Proverbios 22:28, si alguien quiere leer fuertemente. Proverbios 22:28. Amén, linderos, esas son las líneas que separaban las propiedades. Y en Deuteronomio 19:14 dice así, lo que aprendimos en el libro antes de este. 19:14 dice: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Entonces, estos son los antiguos que estamos estudiando. establecieron ya todos los límites de la propiedad. En Deuteronomio 27, 17, en la lista de maldición dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá a todo el pueblo, amén. Dios no quería peleas entre estos tribus, personas quitando la propiedad de otro. Continuando en nuestro texto, versículo 5. El límite oriental es el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán. El límite del lado del norte desde la bahía del mar en la desembocadura de Jordán. Y sube este límite por Bet Olga y pasa al norte de Bet Araba. Y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego sube a Deber desde el valle de Acor. Y al norte mira sur Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo y pasa hasta las aguas de En-Semes y sale la fuente de Rogel. Y sube este límite por el valle del hijo de Hinón, al lado del sur del Jebuseo, que es en Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinón hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaín por el lado del norte. Quédase conmigo, no todo el capítulo es así, la mayoría, pero no todo, ¿ok? Y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa y sale las ciudades del monte de Efrón, rodeado luego a Baalá, que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir y pasa al lado del monte de Jeraim hacia el norte, el cual es Kesalón, y desciende a Bet-Semes y pasa a Timna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte y rodea a Sicrón y pasa por el monte de Baala y sale a Jabneel y termina en el mar. El límite del occidental es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá, por todo el contorno conforme a sus familias. Se puede ver todo esto mirando, si tiene un mapa que tiene una buena colección, una Biblia que tiene buena colección de mapas, se pueden ver cómo es ese lugar, ese territorio. Bueno, estos límites eran una expresión de la voluntad de Dios. Eran límites sagrados. Estudiamos del año de jubileo que aún perdiendo tu tierra, tu herencia por negocios malos, se pudiera recibirlo de nuevo en el año de jubileo. Estas tierras siempre quedaban con las mismas familias. Ahora, la parte que sigue, estaremos hablando de nuevo de la familia de Caleb, de que estudiamos la semana pasada. Se habla mucho de él porque él honraba a Dios cuando los demás abandonaron la misión. Versículo 13. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de ahí a los tres hijos de Anac, a Sesaí, Aimán y Talmai, hijos de Anac. Como se pudiera esperar, hermanos, Caleb no solamente hablaba, diciendo, dame pues este monte. No era un hombre de puramente palabras, sino efectivamente sus acciones eran iguales a sus palabras. Tomó la tierra de estos, que fue concedido a él, la tierra de los anaseos, lo más formidable, lo más difícil. Versículo 15. De aquí subió contra los que moraban en Deber, y el nombre de Deber era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Aksa por mujer. Ahora un hombre está ofreciendo a su hija como un premio de la batalla. Está ofreciendo la posición de yerno a la persona que puede, como él, avanzar con valor en la batalla. ¿Será de tanta importancia el valor en la Biblia? ¿Es tanto la infamia de la cobardía en la Biblia o esto es solamente una característica del Testamento Antiguo? Bueno, vamos a Apocalipsis 21:8. Si alguien quiere leer un verso nomás, Apocalipsis 21:8.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Interesante, en el desfile al infernal, al lago de infierno, el primero mencionado es el cobarde. El incrédulo y el cobarde. Antes que nada, el cobarde. La cobardía es gran cosa en la Biblia. Entonces, Caleb ofreció como un premio de la batalla a su hija. Y eso no es la única vez que un hombre en la Biblia ofreció a su hija como premio de la batalla. ¿Alguien conoce quizás otra ocasión en que ofrecieron su hija como premio de la batalla? Órale pues, ¿dónde son las maestras de la escuela dominical? Primero de Samuel 17, en la historia de Goliat. Primero de Samuel 17, cuando David vino y Goliat estaba jactándose de lo que iba a hacer, todo el mundo tenía miedo de él. Primero de Samuel 17. No vamos a leer mucho ahí, pero en versículo 23 dice así. Mientras él hablaba, está hablando del Goliat, el gigante. Con ellos, he aquí, o David hablando con sus hermanos, pero Goliat jactándose. Que aquel paladín que se ponía en medio de ellos, de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Aquí son los enemigos de Dios y los hombres del ejército están huyendo de los enemigos porque parece muy grande. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces, ese problema de Goliat era tan grande, el rey dijo: te voy a dar riquezas, te voy a dar mi hija, y no basta tener que pagar impuestos. Entonces no fue la única vez. Rey Saúl hizo la misma promesa durante los tiempos de David y Goliat, y así David conseguía su esposa. Bueno, continuando en nuestro texto. Versículo 17. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Parece que fue como su sobrino. Y él le dio su hija Axa por mujer. Ese hombre, Otoniel, tomó la ciudad. Es posible que Caleb sabía que Otoniel iba a ser la persona. Es posible también, probable, que su hija no estaba en contra de esa oferta. A lo mejor ella quería un hombre también con valor, no un cobarde, porque vivía siempre con su padre. Entonces, se cayó a Otoniel, su sobrino, 18. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Y entonces se bajó del asno y Caleb dijo: ¿qué tienes? Entonces, ese Otoniel, habiendo cumplido la tarea, recibió tierras también. Y siendo tierras secas, vamos a ver que eran de poco valor, puro polvo. Y la hija Axa va a pedir también pozos, fuentes de agua, que eran de valor supremo ahí, en estas tierras. Vimos en los capítulos tempranos de Génesis que peleaban por esos fuentes, pozos, eran siempre algo de un punto grave de guerras, porque sin agua no se pudiera hacer nada ahí. Ella bajó de su asno, dice, parece que se mostraba respeto siempre a su padre. Y por esto, como sepa toda esposa sabia y toda hija sabia, se puede conseguir lo que se quiere del hombre. 19. Y ella respondió, concédame un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Claro, para la hija respetuosa, aún una esposa respetuosa, es imposible negarla. Ella ya sabe la llave de la felicidad. Y no fue un pecado de ella de codiciar más y más. No, es simplemente su tierra era de poco valor, sin agua. El puro polvo. Es como la vida cristiana cuando uno no tiene el Espíritu Santo. Tiene la iglesia, tiene su Biblia. Ve a todos los demás disfrutando la vida cristiana y esta persona no, porque no tiene el agua del Espíritu Santo. Y esta persona también tiene que ir a su padre y pedir. Y se lo dará. Versículo 20. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom, Cabseel, Edar, Hagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Hazor, Itnan, Sif, Telem, Baalot, Hazor, Edata, Kiriot, Hezrón, que es Hazor, Amán, Sema, Molada, Acergada, Esmón, Bet, Pelet, Azur, Sual, Berseba, Bisiot, Tía, Baala, Iim, Esem, Etoldad, Kisel, Orma, Siklag, Madman, Sansana. Muchos nombres, mucha repetición. En diferentes partes de la Biblia vamos a encontrar eso, pero es como una prueba. Lo van a decir, ah, basta ya, me voy a otra parte, o vas a tener la perseverancia. Dios nos dio su libro así. Toca a nosotros respetarlo como palabra de Dios. Cada nombre aquí es como un testigo de que Dios es fiel a sus promesas. Viviendo confiando en el pacto, en las promesas de Dios, seguramente tiene su premio. Versículo 31 hasta 44. 32. Lebaot, Silim, Ain y Rimón, por todas 29 ciudades con sus aldeas en las llanuras, Estaol, Zora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Harmut, Adulam, Soco, Aseca, Saharaim, Aditaim, Gedera y Gederotim, Taim, 14 ciudades con sus aldeas, Senan, Adasa, Migdalgad, Delian, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Gabón, Lemán, Kitlis, Gederot, Bet, Dagón, Nama y Maceda, 17 ciudades con sus aldeas. Perdón, 16. Siempre confundo yo estos dos números. Hasta 44. Libna, Eter, Asán, Gifta, Asena, Nesid, Keila, Axib y Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Si conoces la historia del primero y segundo de Samuel, a lo mejor reconoces alguno de estos nombres. En estos territorios vamos a seguir aprendiendo de la historia del pueblo de Dios, entrando en capítulos interesantes de jueces, de primero y segundo reyes, primero y segundo Samuel. La acción de sus historias va a ocurrir en estos pueblos. Veremos que ya metidos en su herencia, van a empezar a apartarse de las leyes que aprendieron en el desierto. No van a echar toda esa gente con sus prácticas. Van a continuar sus prácticas abominables. y será como Dios prometió. Una molestia constante. Vamos a Números 33. Estamos en tiempo de transición. Últimamente todo ha ido muy bueno con el pueblo de Dios. Pero ahora el tiempo de Josué está acabando. Va a tomar el liderazgo otros. Dice en número 33, 55. Dios prometió, y si no echares a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejares de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Entonces, Dios no está haciendo amenazas ligeramente. Dios está prometiendo, hay que acabar con esa gente. Regresando al capítulo 45. Ecrán con sus villas, sus aldeas, desde Ecrán hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas, Asdod con sus villas, sus aldeas, Gaza con sus villas, sus aldeas, hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas, y en las montañas, Samir, Hatir, Soco, Sana, Kiriat, Sarna, que es Debir, Anab, Etemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas, Arab, Duma, Esán, Hanum, Betapa, Afeca, Umata, Kiriat Arba, la cual es Hebrón y Seón, 9 ciudades con sus aldeas. Hay personas que dicen, lo que pasó en la Biblia es una gran fábula. Pero ellos dan evidencia que jamás han estudiado la Biblia. Hay demasiados lugares, hay lugares actuales, eventos históricos que están recordados en la Biblia. Lugares que se pueden encontrar en el mapa. Nuestra fe tiene sus raíces en hechos verdaderos, no en fábulas. Sería imposible inventar tantas cosas de la imaginación de alguien en una fábula. La evidencia de la verdad es demasiada. Vamos a la última parte. Estamos llegando al fin. Mesón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jokdeam, Sanó. Estoy en 56. Estamos llegando al fin. 57. Caín, Gabá y Timna, 10 ciudades con sus aldeas, Algur, Betzur, Gedur, Maharat, Bet-Anot y Etelcón, 6 ciudades con sus aldeas, Kiriat Baal, que es Kiriat Jeriaim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas en el desierto, Bet-Arabá, Medín, Secaca, Nisban, la ciudad del Sal, Engade, 6 ciudades con sus aldeas. Solamente un verso más. Cuando eran fieles al pacto, hermanos, todo fue según el plan de Dios. Había progreso. Últimamente, en los capítulos que hemos visto, progreso, prosperidad. La promesa de Dios era fiel. Eso es lo que nos enseña el libro de Josué, con todos estos detalles, que a veces son difíciles de leer. Pero las promesas de Dios son fieles y confiables. Eso es lo que nos está enseñando. Y las promesas buenas son así, y también las promesas malas. Eso también es lo que nos enseña en Josué. Vamos al capítulo 23, antes de cerrar. Llegando al último, los últimos capítulos de Josué, hay un pasaje famoso donde Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Está bien conocido, pero hay otra parte no tan conocido y ciertamente no tan popular, que es Josué 23:14. Y aquí puede ver el testimonio de Josué al fin de su vida. Y ojalá se te inspire un poco de temor de Dios. Dice, he aquí, en Josué 23:14, he aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios os había dicho de vosotros. Está hablando de la promesa de recibir la tierra prometida. Ya lo recibieron. casi todo. Todos os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas, ni una palabra. Fidelidad de Dios. Pero, así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasares el pacto, ahí está de nuevo, enseñanzas sobre el pacto de Dios. Si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Entonces, muchas buenas promesas, pero venían con amonestaciones también. La promesa de Dios, hermanos, tenemos que aprender de Josué, de Deuteronomio. La promesa de Dios es una espada de doble filo. Cuando uno entiende esto, tiene como combustible en su alma el temor de Dios. Quieren recibir la bendición, pero también quieren evitar los problemas. Y le da motivo de vivir en obediencia a las obligaciones. Vamos al último texto, verso de nuestro texto de hoy, versículo 63, porque tiene que ver con ese tema. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Esto es evidencia que iban a salir de una época de progreso y poco a poco entrar en una época de conflictos, de problemas. Dice, no pudieron arrojarlos. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no estaba con ellos? Seguramente Dios estaba con ellos. Eso no puede ser. La razón tiene que ser otra. Es que entrando una vez en la tierra prometida, recibiendo la buena herencia, saboreando ese miel y leche que fluía en la tierra, ya no era una prioridad echar a esa gente. Que lo haga otra generación. Estaban disfrutando lo que recibieron de Dios. Las batallas de Dios ya no eran tan urgentes. Y sería muy fácil para nosotros criticarlos. Pero ¿cómo está con nosotros, hermanos? A veces las iglesias, cuando empiezan a tener un poco de prosperidad, se olvidan de la necesidad de evangelizar, de seguir alcanzando a personas nuevas. Otras cosas, otras actividades vienen para tomar el primer lugar en nuestra atención. Y caemos en las trampas antiguas. Hasta ahí el mensaje de hoy. Unos puntos breves de doctrina. ¿Era malo dar a su hijo como premio de la batalla? Bueno, no voy a comentar sobre eso, solamente voy a decir que en un sentido, Cristo recibió su novia como premio de la batalla. Dice en Hechos 20, 28. Hablando de las responsabilidades de los que gobiernan en la iglesia, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo ganó su novia por su propia sangre. Entonces, esto está enseñándonos algo de Cristo Jesús, simbólicamente. Pero el testimonio del libro de Josué, como era en Deuteronomio, es que, como dije y voy a repetir, Dios es fiel a su promesa. Y por eso, hermanos, no podemos vivir como Eva. ¿Alguien me puede explicar qué fue el gran error de Eva en su manera de evaluar las cosas? Sí, acabó desobedeciendo, pero el problema empezó antes. ¿Bueno? Curiosidad, dice uno. Creo que todos ustedes tienen razón. Está bien, me gusta mucho la palabra que dijiste, quería, quería. Hay mucho ahí. Vamos al texto de Génesis 3:6, estamos cerrando. En Génesis 3:6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así comió ella. Lo que hizo Eva, y todos ustedes tienen razón, pero quiero analizarlo en la perspectiva que ella conocía dos cosas. Su deber bajo el pacto de Dios. La palabra de Dios dijo, no puedes comer de esto. Eso fue un punto. Pero por otro lado, eran sus deseos, sus emociones, sus sentimientos. Fue llevado por sus sentimientos. Vio, me parece bien, tengo que tenerlo. Entonces ella decidió por sus sentimientos y no por lo que era su deber. Y eso es siempre el problema del pecado. Eso es el problema en muchos casos, que el diablo manda la misma mentira a la juventud. Dice, tú no puedes disfrutar nada hasta que entres en pecado. Y trata de estimular sus deseos. Y el joven, lejos de obedecer a sus padres, obedecer a Dios, dice, yo quiero esto. Me siento bien con esto. Y se van por sus sentimientos y no por su deber. Nosotros tenemos que tomar decisiones pensando en nuestro deber debajo del pacto. Y no solamente consultando nuestros sentimientos. Mira a las personas que siempre tienen graves problemas. Y vas a ver una tendencia de ir por los sentimientos. Segundo Timoteo 3:6. Y no es nada fácil evaluar y tomar una decisión por deber, por responsabilidad y resistir los sentimientos. Eso no es fácil, pero es la lucha cristiana. Y por eso estamos informados con la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, 6. 2 Timoteo 3, 6. Dice, porque de estos son los que metan en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Está hablando de cosas que pasaron dentro de la iglesia, apostasía en la iglesia, personas débiles, porque son arrastradas por concupiscencias, por deseos, por carnalidad, no pensando en su deber, sino pensando es, ¿qué es lo que yo siento? Yo no sé cómo yo siento tocante eso. Pero el asunto no es cómo sientes. El asunto es leer la Biblia y pedir a Dios, ¿cuál es mi obligación? Tú dices, si cumplo con mi obligación, voy a vivir en la luz. Voy a vivir en la felicidad. Último verso, Eclesiastés 12. Eclesiastés 12 es el fin del libro de Eclesiastés. Es un libro de Salomón. Salomón es famoso como un hombre, uno de los más sabios de toda la Biblia, tal vez el más sabio, aparte de Cristo Jesús, escribió todos los proverbios, y estamos siempre regresando a su libro de proverbios, pero en Eclesiastés era aún más viejo, y tenía más sabiduría, y cuando llegó a la conclusión de su libro, quería conferir a la juventud su sabiduría en pocas palabras. Eclesiastés 12, 12 dice así. Ahora, hijo mío, a más de esto sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Entonces dice, hay montones de libros que pueden leer, pero hay un punto simple para vivir. El fin de todo, el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Entonces los que esperan algo de gran sabiduría, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Eso es todo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá a toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Siga fiel a Dios, en pacto con Dios, y vivirás feliz. Eso es lo que estaba diciendo a la juventud. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a entender esto. Que sí, en realidad somos salvados por gracia y tenemos una relación bendita contigo. Y aún así estamos viviendo en un pacto condicional. Tenemos obligaciones, tenemos deberes. Ayúdanos, Señor, a entender claramente nuestros deberes en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en todos aspectos de la comunidad. Y ayúdanos, Señor, a ser personas ejemplares, Señor. Luces en un mundo oscuro, brillando, Señor, la fidelidad, Señor, al pacto contigo, para que tengamos poder en nuestra vida, para que tengamos una vida de atracción a todo el mundo, para que todos digan, ¿qué cosa es tan diferente contigo? Yo quiero lo que tú tienes. ¿Qué tienes? Explícamelo. Ayúdanos, Señor, a alcanzar esta condición bendita. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.